Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos de temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace. Sin palabras técnicas ni aburridas, es una charla de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar las batallas de todos los días, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar.
Pues bien, este es el podcast número 20 de Estrato Político Digital y me da mucho gusto poder seguir compartiendo con ustedes el resultado de nuestros análisis, de estas mesas de debates en las que hemos estado trabajando. Por motivos de que en el país de México tuvimos elecciones, suspendimos un poco la transmisión y la producción de este espacio. Sin embargo, pues el trabajo de campo no se dejó de hacer. Tuvimos bastantes historias y experiencias que estaremos desmenuzando poco a poco conforme empiece a pasar el tiempo y empezaremos a contar las anécdotas que vivimos durante estas elecciones, que fueron bastantes y estamos muy nutridos, y sobre todo muchas historias para contar, historias que estoy seguro que a cada uno de ustedes va a ser de mucha utilidad, porque a veces, y hago esta aclaración, a veces es bueno aprender en cabeza ajena, pero no siempre lo hacemos, porque pareciera que para poder aprender tenemos que estar cayendo. Pero qué mejor poderle contar a ustedes las experiencias que nosotros vivimos y que ustedes las tomen como una experiencia para que ustedes no les pase lo mismo en las actividades políticas que ustedes lleven a cabo en el lugar donde nos están escuchando. Y pues bien, he estado platicando con uno de nuestros colaboradores, nuestro querido Alan Junior Reyes. Él es dominicano de nacimiento, pero vive en Canadá, y como él se dice, es ciudadano del mundo. Nosotros estamos en el país de México, en el estado de Guanajuato, justamente en una de las ciudades más grandes del estado de Guanajuato, que es la ciudad de León, Guanajuato, desde donde le mando un caluroso saludo a mi amigo Alan Junior Reyes. ¿Cómo te encuentras hasta allá, mi querido Alan?
Muy buenas noches, Gabriel. Un placer estar de nuevo conectado con todas las personas que nos escuchan a través de esta serie de podcasts. Contigo desde la distancia, te envío un abrazo. Sé que los tiempos de pandemia, la campaña que viene de terminarse, una campaña que ya estuvimos hablando, fue bastante intensa, con muchos aprendizajes allá en México, bastante, al igual que la campaña que vino de terminarse el año pasado en nuestra República Dominicana, que fue la primera que se dio en un tiempo de pandemia, con la elección presidencial, pero mucho que aprender, mucho que compartir a través de estos podcasts, y qué bueno. Te envío un abrazo también desde aquí, desde Montreal, una de las ciudades más multiculturales de Canadá. Frío, un poquito frío de clima, pero bastante calor humano en esta ciudad que adoptamos también como nuestra.
Es correcto, yo recuerdo la vez pasada que estuvimos platicando justamente en otro podcast, donde tú estabas con playera, a menos 8 grados centígrados, algo así. Yo estaba a 16 grados y todo lleno de cobijas.
Efectivamente. Pero bueno, pero eso era solamente por el sistema de calefacción que tenemos dentro de la casa, algo que es como en nuestros países caribeños, donde yo soy de origen dominicano. La mayoría tratamos lo que tienen las posibilidades de tener siempre lo que es un aire acondicionado. Aquí es obligatorio tener el sistema de calefacción, porque si no, no vive nadie. No sobrevive nadie dentro de la casa.
Lo que es la tecnología. Y precisamente, increíble. Y precisamente hablando de tecnología, el día de hoy tenemos un tema que va a estar bastante sabroso.
Sí.
Porque vamos a hablar acerca de la revolución tecnológica en la política.
En la política. Y la incidencia enorme que tiene. Pero a través de este coloquio, de esta discusión, nos vamos también a dar cuenta qué tan importante es esta comunicación, pero qué tan esencial resta y queda lo que es el contacto humano, la tecnología, la revolución, pero también para qué sirve y para qué debe ser usada ese avance tecnológico.
Es correcto. Y fíjate, para poder empezar con este tema, yo creo que necesitamos empezar con los orígenes de la publicidad masiva.
Sí.
Y el origen de la publicidad masiva, de la publicidad de masas, nos vamos a situar en el crecimiento y el nacimiento de Adolfo Hitler.
Adolfo, exactamente.
Adolfo Hitler tuvo su publicista. Sin este hombre, Adolfo Hitler jamás hubiera sido quien fue, sin el padre de la comunicación de masas, que fue el famosísimo Joseph Goebbels. Joseph Goebbels se dedicó a estudiar el comportamiento humano de las masas. Y él decía, él se basaba en una filosofía que decía que si una mentira se repite muchas veces, esa mentira termina siendo verdad.
Verdad.
Y eso prácticamente no ha cambiado para nada en absoluto. No. Al punto que ha habido demasiados escritores que han escrito, valga la redundancia, acerca de la realidad ilusoria.
Sí.
Nosotros tenemos que manejar la realidad que queremos manejar para nuestro personaje, para nuestro político, para el personaje que nosotros quisiéramos enfocar las baterías.
Exacto.
Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir el mensaje de muchas maneras.
Claro.
El nacimiento de la publicidad de masas con Joseph Goebbels hizo que Adolfo Hitler fuera la persona que fuera, como decíamos hace un minuto, y se basa en la repetición. Es decir, el Führer, como le decían a Adolfo Hitler, el Führer es grande, el Führer es grande. La nación alemana puede. Y entonces empezaron a construir un lenguaje que se empezó a permear entre toda la sociedad. Entonces, al momento que empezamos a hablar de la revolución tecnológica en la política, no podíamos empezar a hablar de la revolución tecnológica sin comenzar esta charla hablando de los orígenes de la publicidad de
masas. De la publicidad, evidentemente. ¿Y cómo se instauró y cómo viene evolucionando, aún quedándose, o sea, repitiéndose lo mismo que en los tiempos cuando inició, que es la percepción se convierte en nuestra realidad con el efecto de repetir, de repitiendo ese mensaje que queremos proyectar de esa realidad que queremos vender?
Es correcto, Alan. Fíjate, te voy a platicar una anécdota. Uno de mis pasatiempos favoritos, y vaya que hace rato lo platicábamos, para mí es la magia.
La magia.
Y la magia tiene una característica que no necesita ser explicada. Si un truco de magia necesita explicación, no es truco de magia.
No es de magia.
La magia debe de suceder porque rompe la secuencia lógica de lo que nosotros creemos.
Exacto.
Y entonces, la respuesta social de las personas es la misma en China, en África, en República Dominicana, en todo el mundo. La respuesta social funciona exactamente igual aquí y en China.
Son impulsos con la conducta humana.
Es correcto. Son impulsos de conducta que las personas solamente debes de tocar determinada fibra para que las personas respondan a ese estímulo que estamos dando. Entonces, ¿por qué hablo acerca de esto? Porque si Joseph Goebbels o esos hombres que empezaron a hacer lo que es la publicidad de masa hubieran tenido la tecnología que tenemos ahora, ¿A dónde hubieran podido llegar?
Pero infinito, infinito. No solamente es tener la tecnología en nuestras manos, no solamente es, ahora mismo está muy de moda, Twitter, Instagram, Facebook, todas esas redes sociales, sino saber usarla y saber que esa tecnología no es el método, es un medio para llegar a las personas. Pero la importancia siguen siendo los seres humanos. La materia prima, ¿verdad? La trayectoria principal, lo que al final del día va a hacer el cambio, cuando hablamos de política y la tecnología y su revolución, es cómo tocamos y cómo estimulamos esa conducta humana que queremos, como la magia lo hace. ¿Cómo le llamamos a los magos? A los magos le decimos los ilusionistas. Repito, ilusionistas.
Somos creadores de ilusiones. De
ilusiones. Fíjate. Creadores de esperanza.
Así es. Entonces, fíjate que la revolución tecnológica, y yo, a mí me encanta hablar siempre de, cuando hablo de un tema, siempre me gusta tocar el contexto histórico.
Tú es muy importante.
Hablabas de Twitter, de YouTube, de Facebook, pero vámonos otra vez al inicio. ¿Cómo daban las noticias? En periódico, en papel.
En papel.
Por eso era tan importante tener el control del papel, de las tintas, de la prensa. Fíjate, tan solo en México, yo no voy a hablar de otros países, pero en México se tenía controlado la pólvora, porque se podía hacer armas.
Armas.
Tenía controlado el vino, porque se podía hacer fiesta y cuando hay fiesta se suelta la boca.
Sí.
Tenía controlado el papel, porque con el papel se tenía controladas las noticias o las notas o lo que podías dispersar, y se tenía controlado las armas, el hierro, porque puedes construir armas. Entonces, cuando inician estos hombres a la publicidad masiva, utilizaban lo que tenían a su medio: papel y fotografía, ¿no? Empezaba en pañales el cine, y cuando se dieron cuenta que el cine era un medio poderosísimo para hacer llegar los mensajes, pues empezaron a utilizar el cine.
El cine, sí, sí.
Los mensajes bélicos al inicio de las películas, es impresionante ver, no sé si ustedes han visto los documentales de 5 minutos que pasaban antes de iniciar una película. Era puro adoctrinamiento, pero no tenían más alternativas más que el papel, la película y la fotografía, nada más. Empieza a pasar el tiempo, pero empezamos a ver modificación también en la forma de percibir las cosas. Hoy, una noticia contada como se contaba hace 20 años, no es noticia.
No.
En ese mismo sentido, en ese mismo contexto, no es noticia para los jóvenes de ahora.
No. No tiene ningún, no hace ningún impacto ni significa nada.
Tenías que leer, porque tenías que investigar, y era muy básico la información, y tenías que leer y esquematizar en tu sí. cerebro.
Claro.
Hoy la información tiene que ser totalmente concisa para poder ver.
Detallada. Porque está ahí con la juventud, está lo que llamamos la lectura comprensiva. Entonces, ahora mismo, mira, te doy una pequeña anécdota. Yo escribo artículos para algunos periódicos digitales, tanto de aquí de Canadá como de República Dominicana, como tú sabes, y siempre hablo con los redactores, y siempre tenemos que cambiarle el texto, que sea conciso y que vaya directo a lo que queremos, porque las personas ya no se ocupan en ir y leer, leen el encabezado y de ahí ya van al final. Ah, ok, pasó esto. Entonces, en los tiempos cuando se empezó con la tinta, con el papel y las fotos, la noticia era más de búsqueda, de análisis. Se tenía que analizar mucho, porque muchas veces, como dices, al tener control, bueno, en mi país también se controlaba la radio. Recuerdo muy pequeñito, y los de izquierda y los que estaban en el gobierno, que había algún gobierno, estaba Trujillo, era un dictador. Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, muchas veces los periodistas tenían que dar un tipo de noticia de camuflaje.
Correcto.
Mucho. Había estas revistas clandestinas que se hacían en las casas y se distribuían en la noche, en la madrugada, para que las personas se enteraran de la noticia que estaba bajo y todos los detalles, y tenía que esconderse y todo eso. Entonces, eso hacía que eso era tan complejo, como tú explicabas. Si nos imaginamos a estas personas en ese tiempo, que con esos pocos métodos y medios llevaban la noticia, llevaban la información, imagínate con todo lo que tenemos ahora. Pero quizás no hubiesen sido capaz de hacerlo como lo hacen ahora, porque ahora es más, como digo, conciso, directo y preciso. Ellos estaban anclados en sentimientos y análisis propios de lo que estaban viviendo. Era mucho la realidad. Ahora se vive más en la noticia, de la percepción de la realidad que se tiene.
Y fíjate, ¿por qué iniciamos hablando de este punto específicamente? Porque cada uno de las noticias debe de tener un fin. Nosotros hablamos mucho acerca de contexto político. Es tu pasión, es mi pasión, y cada una de las notas que se tienen que dar debe de tener una finalidad para el electorado, que es la construcción de una percepción hacia una causa o un personaje. Lo que empezaron haciendo en papel, lo que empezaron haciendo de una manera demasiado primitiva, por decirlo de alguna manera, tuvo que evolucionar con tecnología. ¿Para qué? Para poder incidir en decisiones de masas.
De masas.
Si nosotros como consultores políticos podemos encauzar esta tecnología para modificar la decisión de las personas hacia una causa o un personaje, estamos totalmente del otro lado. ¿Y para dónde voy? Tú y yo estuvimos en un curso donde uno de los expositores hablaba acerca de las próximas elecciones que ya se van a hacer con biometría.
Sí. En efecto.
Claro. Cuando empezaban a decir que el método tradicional de voto todavía se puede cometer mucho fraude. Pero cuando en la tecnología se empieza a encauzar para hacer un modelo único de voto con tu biometría, vamos a estar totalmente del otro lado.
Del otro lado, completamente.
O sea, ahí ya va a ser prácticamente imposible hacer algún fraude.
Para los procesos sociales y adaptarlo a la idea de la construcción del modelo, ¿verdad?, de información que queremos llevar sobre una causa, un candidato, un partido, lo que sea, debe siempre ser las masas. Porque no es un secreto para nadie, Gabriel, que cuando hablamos de política, ¿verdad?, hablamos de incidencia, hablamos de tecnología, hablamos de comunicación, queremos ir a la mayoría, ¿verdad?, queremos acaparar la mayoría, que son las masas. Queremos que ese mensaje sea directo para las masas, porque hay otra parte de la sociedad también que recibe la información, pero lo que el interés principal y la fuerza principal de toda proyección política, social, comunitaria, religiosa, son las masas, porque las masas son las que hacen que las cosas se muevan y que las cosas avancen o retrocedan.
Es correcto. Y fíjate, Alan, cuando empezamos a construir un personaje, en la actualidad invariablemente necesitamos hacer uso de la tecnología. Pero también tenemos que tener en cuenta cosas que son, parecieran demasiado básicas, pero sin esto no pudiera funcionar. Es la inmediatez. Yo he trabajado en oficinas de comunicación social. Y siempre tengo pleitos con los fotógrafos, porque les digo, ¿qué es más importante al momento de transmitir una nota? ¿Una fotografía artística que sale 3 días después porque te tardaste haciendo la edición, o una fotografía en el momento. Todas las fotografías que tienen guardadas en sus cajones no sirven absolutamente para nada.
Para nada. Es el momento presente.
No se queman en el momento. Y en el momento tenemos infinidad de herramientas tecnológicas para salir con ellas.
Claro.
En el celular, caray, podemos hacer edición fotográfica, edición de video, podemos claro. tomar video, podemos grabar notas de voz, podemos hacer tantas cosas con la tecnología que tenemos en un celular, como para tener guardada toda la información
y que y se salga la luz. No, pero, mira, te doy un ejemplo tal vez simple, básico y un poquito tal vez banal o poco comparativo, pero ¿qué prefiere la gente? ¿La gente le gusta el pan recién sacado del horno o el que dure 4 días y se ponga duro? La gente quiere ver las cosas real. El impacto es ahora y real, y no podemos dejar pasar la oportunidad en el momento presente con esa fotografía que va a acompañarla, porque si la sacamos 3 días después, luego la nota ya no tiene el mismo impacto. Y en la comunicación es muy importante el visual y el impacto que generamos con esa información que llevamos. Ahí se decide un gran punto de que si captamos la atención o no del lector, del radioescucha, del que lee. Es muy importante el impacto que crea eso. Y una foto recién salida, créame que hace mucha diferencia que una foto que ya hace 4 días que pasó.
Así es, ahora. Y aquí viene la última parte de este podcast, que es ahora sí la carnita, la esencia de lo que es la tecnología. ¿Hacia dónde vamos a mandar esa información? Ahorita, este podcast específicamente se llama La Revolución Tecnológica de la Política. Cuando tenemos la información, tenemos un dilema, que es hacia dónde vamos a hacer llegar esa información. Ya tenemos nuestra información, ya tenemos la idea de lo que queremos construir del político, ya tenemos la idea, ya tenemos todo el brunch de lo que vamos a lanzar.
¿Hacia dónde?
¿Qué herramienta vamos a usar? Y esta parte es, yo creo que es la parte medular de este podcast, mi querido Alan, porque es hacia dónde vamos a hacer llegar la información. Y fíjate lo que te voy a decir, te vas a ir de espaldas con esto. La segmentación es la parte clave en la salida de información. Lo que hacía Joseph Goebbels al momento de empezar a dar los mensajes, él sabía exactamente lo que quería el pueblo y él se lo daba. Era el momento. Los alemanes en ese momento tenían los aires de grandeza. Bueno, como que todavía no se les ha quitado mucho.
No.
Tenían los aires de grandeza. Es decir, nosotros somos y podemos y podemos. Y Goebbels solamente les dio las palabras indicadas para que ellos hicieran el resto. En la actualidad, necesitamos saber qué es lo que quiere la gente para poderles dar esa ápice de información para que ellos hagan el resto.
Y acabas de dar un punto clave que a mí me emociona. Es como te decía en el principio, no es que tengas las herramientas de la tecnología, no es que tengas acceso a la información, porque eso lo puedes conseguir en tiempo y espacio, pero es que sepas ¿cómo le vas a enviar esa información? ¿Cómo va a ser esa segmentación que acabas de mencionar? Y es lo que hacía Goebbels. Y es lo que debemos hacer. Y es lo básico que tú hablabas, lo simple, que muchas veces creemos que no es necesario porque ya estamos tan avanzados y nos olvidamos y seguimos la corriente de la tecnología, pero sin volver a lo básico, que es estudiar esa conducta humana. Saber lo que quiere el electorado, saber lo que quiere el pueblo, saber lo que quiere esa organización a la cual nosotros vamos a segmentarle esta información en el tiempo, porque una falla de no conocer la voluntad, de no conocer lo que ellos quieren, de no darle lo que ellos esperan, esa información va a quedar solamente en el aire y será información vacía para ellos, aún sea información buena. Es el método, ¿cómo y de qué manera se la segmentamos y la hacemos llegar a ello?
Es correcto. Y fíjate, te voy a platicar un caso impresionante. Hubo unas campañas políticas en México donde se necesitaba hacer llegar información muy detallada. Anteriormente, la segmentación era prácticamente información para los hombres, información para las mujeres. Punto. Hoy ya no. Hay demasiados nichos. No le puedes hablar igual a un ingeniero que a un maestro.
No.
Y no le puedes hablar igual a un niño que a un adulto. Y no le puedes hablar más igual a una persona de una ciudad que a la persona de del campo.
Claro.
Pues hay muchos segmentos. Y aquí en México sería un caso de una campaña política a nivel nacional, donde decían, ¿dónde vamos a conseguir la mejor base de datos? ¿Y sabes quién tenía la base de datos? Un supermercado. El supermercado les decía a las personas, te voy a dar una tarjeta de descuento. Es una cadena de supermercados que en México está, que está en todos lados. Y con esa tarjeta de descuento les pedían nombre, teléfono, dirección. Y luego las personas iban a comprar y empezaban a comprar pañales. Y entonces, por las cosas que compraban, se daban cuenta.
Tiene hijos.
Tiene hijos. Esta persona compra muchas cosas de herramienta, pues a lo mejor va para mecánico, para carpintero. Por el tipo de compras empezaron a definir a qué segmento pertenece.
Conducta humana, el comportamiento.
Y era específicamente la información que ellos necesitaban y la tenía un supermercado. Y no te estoy hablando de 1,000 ni de 2,000 personas. Estoy hablando de millones de personas. Ahora, esto te estoy hablando de algo físico. Actualmente, a través de lo que nosotros navegamos diario en Internet, dejamos rastros. Rastros de lo que nosotros consumimos en Internet. Si tú visitas una página de donde compras, de donde venden maletas, créeme que te vas a aburrir de recibir puros anuncios de maletas.
De maletas y de viajes.
Y de viajes.
El algoritmo va a ser, bueno, viendo maletas, está bien. El algoritmo lleva al otro anuncio de la agencia de viajes y te va a llegar. Y muchas veces las personas se aterran y se sorprenden, pero hace un rato estaba yo mirando algo de maleta y me salió algo de viaje. Es un algoritmo, es simple análisis de conducta humana, que esa conducta, aunque no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es, pero es lo que nosotros dejamos con esa navegación, es lo que somos nosotros mismos. Nadie nos busca la información, Gabriel. Yo siempre digo, nadie viene a robarnos la información. Nosotros la estamos dando gratuitamente cuando accedemos a los sitios de internet.
Fíjate, yo veo con tristeza a muchos de mis amigos que en su Facebook publican unos juegos que dicen, ay, yo soy un animal toro porque así me lo definió.
Sí.
Y dice, caray, o sea, ¿por qué entran a contestar esas cosas?
No, ahí está toda la información.
¿No se dan cuenta que cuando aceptan hacer ese jueguito, les piden la información de todo?
De todo.
De todo.
Y está legalmente estipulado, porque ellos te preguntan, ¿le permites a esta aplicación acceder a esto?
Y voluntariamente le dices, sí. Porque quiero saber qué animal soy. ¡Caray, o sea! Entonces, fíjate, lo que te estaba platicando ahorita acerca de que una tienda de un supermercado en México tenía un perfil social de millones de personas en México. Esto, en Estados Unidos, y sin irnos muchos años atrás, o sea, hace 2 años, con el escándalo de Analytica Cambridge,
Sí.
Con el que ganó Donald Trump. Bueno, no son 2 años, fue cuando ganó Donald Trump. Analytica Cambridge realizó un estudio social de cada una de las personas que navegaban en Internet. Sabían si las personas les gustaban las armas. Sabían si eran nacionalistas para Estados Unidos. Sabían qué le dolía precisamente a cada persona. Ellos se jactaban de tener hasta 5,000 puntos, si no me equivoco, de gustos
sí, sí,
de las personas. Por eso la campaña que hicieron de Donald Trump fue tan dirigida que es de dar miedo lo que ellos hicieron. A raíz de eso se revolucionó gran parte de lo que es la tecnología en Facebook y la todo, forma de información de los datos de cada una de las personas. Pero da miedo el saber toda la información que nosotros podemos dar voluntariamente.
Sí.
Inocentemente, y no sabemos lo que van a hacer con nosotros, con esta información. Inclusive, hay un documental en Netflix que se los recomiendo, que se llama así, tal cual, es el de Analytica Cambridge, que es lo que sucedió. Y la persona que habla ahí dice que la información de data de cada una de las personas, así se llama, data de las personas, ahorita vale más que el petróleo.
Sí.
Impresionante.
Claro, porque con esa data, como ellos le llaman, ahí hacen miles de cosas, miles de adaptaciones, miles de búsqueda, miles de negocios para promover productos, para promover, bueno, con esto de Donald Trump, para Trump, se hace infinidades de cosas, y con una información que creemos tan básica, pero muy necesaria para adaptar lo que queremos nosotros, o lo que quieren las compañías, o lo que quiere un partido político, o lo que quiere un candidato, transmitir la información.
Es correcto, la data de las personas puede poner o quitar un presidente en un país. Eso es impresionante, pero impresionante. Entonces, pues mira, vamos a llegar carnita para los próximos podcasts.
Sí,
para
podcast,
no hacer tan extenso. Eso es solamente una probadita de lo que vamos a estar hablando, y vamos a traer ejemplos muy precisos de cada una de las cosas, cómo sacar la información, en cómo se aplica, dónde se aplica, y estar hablando de algunas herramientas de las cuales los consultores políticos toman para poder tomar decisiones en determinados lugares o determinadas situaciones. ¿Cómo ves,
Miguel? Efectivamente. Y todo de unas situaciones que hemos vivido, que hemos analizado, que hemos leído. Gabriel tiene mucha tela que cortar con estas elecciones que vienen de pasar de México. Nosotros estamos en varios proyectos que tenemos mucha información, y como ha dicho Gabriel, esto es una probadita para lo que viene en fuerza con estos podcasts de Estrato Político Digital, que vino para quedarse.
Correcto, Alan, me da mucho gusto escucharte. ¿Y algo más que quieras abundar en el tema, mi querido Alan, antes de despedirnos?
Solamente recordar todo lo que nos escuchan a las personas y a aquel que decide que quiere tal vez incursionar en la política y que vea la tecnología como un método. No olvides que la razón principal para que tú utilices esa tecnología son las personas. Así que sea adaptado, y que lo que busques en verdad cuando utilices la tecnología no solamente sea para utilizar la tecnología, sino que esa tecnología tenga un fin, tenga un propósito, porque no se trata de generar productos o servicios por simple hecho de ser innovador. Debemos hacerlo para cubrir las necesidades de las personas, y específicamente en la política lo queremos hacer para mejorar la vida de las personas. O sea, que ese fin, ese medio de la comunicación, es de la tecnología que vas a usar, sea para mejorar la vida de las personas, sea para llevarle esperanza.
Es correcto, mi querido Alan. Y como dice nuestro dicho, que hay que ser gestores de esperanza.
De gestores de esperanza.
Muy bien, mi querido Alan. Pues hasta aquí este podcast número 20 de Estrato Político Digital. Ha sido un gusto poder seguir. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Y no nos queda más que repetirles que no nos dejen de escuchar. Y que no se olviden que sin comunicación no hay política. Porque hasta el silencio es comunicar. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Feliz noche.
Estrato Político Digital es una agencia de marketing político y tecnologías de la información. Esperamos que sea de tu agrado este podcast y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Estrato Político en Facebook, en Twitter como @estratod y en nuestra página de internet www.estratopolitico.com, en donde encontrarás también el blog del escribano, con interesantes artículos de comunicación política. Muchas gracias.